Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Hola, ¿qué tal, butaqueros y butaqueras? Buenas noches, Sara Ordóñez.
Buenas noches, Tony Herrero. Por fin.
Bienvenida y...
bueno. Y bien hallada. Por bueno. Fin me refiero a que ya empezamos con el programa normal, sin, quiero decir, sin atraso.
Explícate.
Sí, te explico.
Ah, sin atraso.
Sin atrasos. Sin tener que comentar películas de otras semanas por X motivos y todo esto. Pero lo estoy diciendo muy rápido porque la semana que viene
sí, claro.
Tenemos pleno, con lo cual no tenemos programa de radio. Así que el 3 de abril volveremos a retomar lo de estrenos de anteriores semanas.
Correcto.
Así que lo que he dicho, no sé si casi que la edición se borré.
No. A ver, hoy vamos bien.
Hoy vamos con la semana.
Vamos a aprovechar que vamos en tiempo.
Sí, hoy tenemos también muchas cositas, tenemos los estrenos de esta semana, tenemos la taquilla y tenemos también, vamos a hacer un especial de Robert De Niro, un actor que a Tony Herrero le entusiasma, a mí también, pero a él más. Ha hecho muy buenas películas, ha protagonizado obras maestras y le han dirigido grandísimos directores.
Y bueno, a ver, con la excusa o no,
de
que además estrena película y estrena película por partida doble.
Sí, pero bueno, ya llegaremos a eso. No adelantemos tanto.
Yo dejo el gancho ahí.
El gancho, el hype, como dicen ahora. Boom. El hype. Boom. Bueno, vamos a empezar con una película muy chula que Tony Herrero creo que no va a querer ir a verla. O sí, yo creo. ¿Podías acompañarme a ver Blancanieves? Venga, mójate.
Me lo puedo pensar. Me lo puedo pensar. Primero, bueno, sí, cuéntanos y véndeme un poquito la película.
Bueno, pues Blancanieves, esta cinta está basada en el primer largometraje animado de la compañía de Walt Disney en el año 37. Tela, ¿eh? Año 37, cuando se estrena Blancanieves.
Sí, sí, es la primera película larga,
larga
de
¿eh?
Walt Disney como producción.
Es como la... ¿no? La legendaria, la... Yo creo que
sí, es la inaugural.
todos los niños y todos los que hemos sido niños han visto Blancanieves. Es que es muy raro, salvo los bebés, claro. Bueno, vamos a ver. La película se trata de un remake del clásico animado de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos. ¡Ay! ¡Qué chulo!
Ahora cuando, curiosamente, en original, claro, nosotros estamos muy acostumbrados al doblaje, sí, sobre todo en estos clásicos. Dice I ho. Pues no, en inglés es Hey Ho.
Hey Ho, claro. Esta nueva entrega en vivo, dirigida por Mark Webb, que también dirigió The Amazing Spider-Man, contará la historia de Blancanieves, la hermosa joven que tendrá que refugiarse de la reina, su madrastra, ya que esta, celosa de su belleza, planea asesinarla. Que también te digo una cosa, Disney está como muy sobrevalorada, y Disney, los cuentos originales son muy... A ver, ¿qué calificativo uso? Son como muy fuertes, porque si hablamos, claro, de La Bella Durmiente, yo estuve leyendo la historia verídica de La Bella Durmiente y es para coger al príncipe y denunciarlo.
A ver, esto es como todo. Quiero decir, tú ya tienes películas que son de principios mediados del siglo XX, uh-huh, pero que adaptan cuentos de siglo XIX, que ya eran cuentos, entre comillas, que adaptaban historias tradicionales, sí, cuentos, los hermanos Grimm, etcétera,
sí,
etcétera.
Exacto, de los hermanos y tal, Grimm.
Que en realidad lo que hacían era un poco recoger determinadas historias que se habían contado toda la vida tradicionalmente en estos países, uh-huh, y ponerlas en negro sobre blanco. Y tal. Yeah. Pero claro, había valores extremadamente machistas, extremadamente clasistas, etcétera, etcétera, que se trasladan de los cuentos que son del siglo XIX.
Por ejemplo, Blancanieves tiene el hándicap de que ella es una niña o una adolescente de 14 años y el príncipe tiene como 35 años. Por ejemplo, claro, lo que pasa que Disney te lo ha vendido, nos lo ha vendido a todos de otra manera, y de ahí que esto sea un clásico junto a las 30 películas, creo que tiene, no sé la cifra exacta, que todos son adaptaciones, pero claro, La Bella y la Bestia, pues otra. Pero bueno, en este caso es una película en vivo que no es animada. Bueno, últimamente Disney pues es un poco... Bueno, esta no es de Disney. ¿Es de Disney?
Sí. Todo esto es producción y distribución de Disney. Lo que pasa es que de su filial, digamos, de animación real.
Ah, ok.
Que le llaman, o de acción real.
Vale, vale.
Que es a lo que Disney ahora ha decidido dedicar su vida, porque obviamente tiene la animación clásica, en la que cada vez se dedican menos. Después está la animación Pixar 3D, sí, ordenador, etcétera, etcétera, que es la que da todavía muy buenos números a nivel de cine y tal, pero han tirado hacia el lado de producción de lo que le llaman acción real, que es coger las mismas pelis y volverlas a hacer 50 años después.
Sí, ya lo hicieron con Mufasa, lo han hecho con El Rey León, con Simba en su momento. Y alguna otra más, creo que puede ser El Libro de la Selva.
Y con El Libro Tarzán de la Selva también lo hicieron.
Sí. Bueno, en fin, a ver cómo funciona en taquilla.
Es la nueva línea.
Sí, bueno.
De reaprovechar.
Se tiene que reinventar porque ya... Creo que estuve leyendo el otro día que creo que van a hacer lo mismo con la película de Hércules. A mí personalmente, Hércules de Disney en animación me encanta. Las musas, me encanta esa película.
Bueno, el Disney más moderno, sí, Hércules pertenece a, sí, esa última fase, es mucho más actualizado, sí, y entonces, bueno, veremos cómo también hacen determinadas cosas en acción real.
Vamos
y
a
eso,
ver.
Pero bueno, puede quedar bien y, sí, y es lo que decimos, son películas que quizá han envejecido mejor. Obviamente.
A mí personalmente Hércules de animación me encanta. Vamos a ver cómo será en la vida real. Bueno, háblanos de Un año y un día.
Bueno, a mí yo quiero saber tu opinión antes de irnos al siguiente estreno. Quiero saber tu opinión sobre el concepto, las dos actrices que han escogido como protagonistas, tanto Rachel Zegler como Gal Gadot. Bueno, Gal Gadot, estamos hablando de Wonder Woman.
Ah, ok.
Que es la mala en este caso. Gal Gadot ahora hace de la mala malísima.
Vale.
Y Rachel Zegler, que recordemos, era la protagonista de la versión Steven Spielberg de el musical de West Side Story. Pues la chica que hace de María es la que. Entonces, Disney, para los puristas, ¿vale? Salió, sobre todo cuando se anunciaron. El casting, ¿vale? Se generó cierta polémica porque Rachel Zegler es una chica que tiene un aspecto, vamos a ver, no es blanca nieves, sino que es latina, tiene este puntito de que es un poquito más morenita, más mulata, voy a decirlo así, tiene un colorcito que no es precisamente blanca nieves, y que Gal Gadot no es. Claro, también, bueno, aparte de que tiene este rollo de que es judía, etcétera, etcétera, entonces, bueno.
Pues mira, Gal Gadot me pasa como me pasó con Angelina Jolie en Maléfica, que también es otra. Yo creo que Gal Gadot, por las facciones que tienen, y probablemente en el tema de maquillaje, la van a potenciar, ella ya tiene esa mirada afilada y las facciones. Yo creo que va a estar muy bien en el papel de madrastra. En el caso de Rachel Zegler, yo quiero ver también qué hacen en maquillaje, porque justamente es lo que me estás diciendo. Sí que tiene la cara niñada, pequeñita, el pelo muy moreno, porque Blancanieves tiene el pelo muy, muy, muy negro, pero claro, la tez muy blanca y los ojos, y bueno, y es cuando le ponen los labios como muy, muy rojos. Bueno, yo creo que ahí va a haber un gran trabajo de maquillaje.
No, a mí me parecen dos buenas elecciones, sí. Pero sí que es verdad que ahí, con todo el tema de que llevamos últimamente, en los últimos años, que hay determinada gente pues que habla de que se está continuamente cambiando determinadas cosas que eran como inamovibles. Entonces, pues desde eso, pues de poner determinados actores afroamericanos o no sé qué, hacer clásicos de Shakespeare o hacer. Entonces, claro, pues se generó cierto run-run con el tema de que Richard Segler fuera Blancanieves.
Es que tienen que escoger una actriz con facciones muy aniñadas.
Sí, muy a mí aniñadas. Me parece una buena elección. Yo,
muy delicadas.
Yo he podido ver el tráiler y creo que ella puede hacerlo muy bien, sí. Y creo que Gal Gadot está muy bien escogida, sí, también, porque tiene este punto de que, obviamente, quiero decir, la madrastra no puede ser, por todo el rollo de lo del espejito y tal y cual, no puede ser una mujer fea, ¿vale? Porque entonces,
no.
Tal, pero tiene que tener este punto de facciones duras. Que decías tú, claro. de mirada afilada y de.
Como Angelina Jolie en Maléfica, yo creo que está muy bien escogida. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de Un año y un día. Cuéntanos.
Pues sí, Un año y un día es una película dirigida por Alex San Martín. Es una película romántica en la que su protagonista, que se llama Hugo, acaba de romper con su pareja y está destrozado, ya que es como la consideraba el amor de su vida. Tiene en mente recuperarla y traza un plan: aprender a tocar el piano durante un año. Nerea, su vecina, será quien le ayude a conseguirlo dando clases de dicho instrumento. Pero el destino les deparará alguna que otra sorpresa. Suena un poco a esta historia ya mil
está
veces vista,
sí.
De mujer que o protagonista intenta recuperar a alguien, pero que en realidad se enamora de otra mientras intenta recuperar a la otra, con lo cual es aquello de que al final con cualquier te vas a quedar.
Bueno, lo hemos dicho aquí mil veces, está todo inventado. Lo que pasa que, bueno, de la base van haciendo remakes o van metiendo cositas, pero bueno, la base es la misma.
Sí, sí,
pareja
claro.
Que se separa, él la quiere volver con ella, a lo mejor recuerda que le gustaba el piano, pues yo me pongo como un loco a aprender a tocar para volver a conquistarla. Bueno, o al final dice, pues mira, ya se acaba el piano y me quedo con la vecina. No sabemos.
Sí, sí, las puertas están servidas.
Y bueno, vamos a hablar de, a nuestro parecer, el estrenazo de la semana, que es The Alton Heights, que como bien decía Tony antes, es la película dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robert De Niro, Debra Messing y Cosmo Jarvis, entre otros. Así que cuéntanos de qué va la película.
Pues a mí me hace mucha gracia porque, claro, Barry Levinson es casi tan mayor como Robert De Niro. Robert De Niro tiene 80 años, Barry Levinson debe andar por sus 70 largos. Estamos hablando de un tipo que se hizo famoso con las aventuras del joven Frankenstein, del joven Indiana Jones. Madre mía, cómo estoy hoy. Sí. Del joven Sherlock Holmes, perdón.
Sí, sí,
¿qué has comido? El secreto de la pirámide.
¿Qué has comido? Porque yo he leído que según lo que comes... No, en serio, dicen que cuando comes hidratos de carbono, que luego estás toda la tarde que no das
pie con bola, ¿no? Sí. Ahora mismo no recuerdo que creo que he comido paella.
Ah, bueno.
Sí, sí, puede ser.
Un inciso, Barry Levinson, que lo acabo de mirar, tiene 82 años.
O sea, que tiene la misma edad de Robert De Niro.
Dos años más que Robert De Niro.
Pues imagínate. Pues los dos veteranísimos se unen, además, en una película en la que Robert De Niro hace de los dos protagonistas. Me explico. En The Alton Heights habla de una época en torno a los entresijos de la mafia, basada en la historia de dos personajes reales, Vito Genovese y Frank Costello. Ambos de origen italiano ascendieron a los puestos más altos del mundo del crimen organizado, operando principalmente en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Compitiendo por el título de jefes de la mafia, sus respectivas familias se enfrentaron e incluso Genovese intentó asesinar en 1957 a Costello. Con lo cual, es el enfrentamiento entre dos tipos que se pelean por ser los capos. ¿Qué pasa? Pues que da la casualidad de que a Barry Levinson se le ha ocurrido que sea el mismo actor Robert De Niro el que haga los dos.
¡Qué guay!
Los dos personajes. Con lo cual, obviamente, la caracterización de uno y el otro, el maquillaje de uno y el otro, son completamente distintos, pero es el mismo actor dándose la réplica a sí mismo. Entonces, claro, yo he visto el tráiler. Y claro, es un poco loco.
¿Por qué? Pues,
bueno, claro, porque tú piensas primero, aquí hay un rollo tecnológico muy chungo para que Robert De Niro actúe delante de sí mismo. Porque es la misma persona. Lo cual no puede estar actuando delante y dándose la réplica a sí mismo. Y segundo es, claro, el tema de la voz.
¿Por qué?
Claro, los personajes. Tú los diferencias, obviamente, por lo visual, porque uno lleva sombrero y gafas y otro es calvo, pero también las voces son muy importantes. Entonces, claro, ¿tú crees que va a funcionar este rollo de que de repente estás escuchando dos personajes hablar con la misma voz, por mucho que maticen? Sobre todo estoy pensando más en el doblaje incluso, porque Robert De Niro tiene un doblaje muy característico.
Sí. Sí, la verdad es que sí.
Claro, el doblador tiene que haberse vuelto loco tratando de diferenciar los dos personajes, imitando o no a Robert De Niro, que habrá hecho también otra cosa loca para que cada personaje hable de una manera. Entonces, claro, como experimento, a mí me puede parecer muy interesante y me parece muy interesante. Pero me deja un poco... Me deja un poco loco.
Bueno, sea como sea, yo creo que esta película lo que hay que hacer es verla en versión original. Precisamente.
Eso por supuesto.
El cine en sí hay que verlo en versión original, ¿vale? Eso ya de salida. Pero bueno, a lo mejor también han podido escoger a dos actores de doblaje para diferenciar las voces.
Yo he visto el tráiler y el doblador es el mismo.
Es el mismo, bueno, pues a este doblador hay que darle un Goya. Que por cierto, ¿por qué no, hacen esa categoría en los Goya a mejor actor de doblaje? Oye, que también tienen su trabajo.
Pues mira, el año pasado, que además con todo el tema de la dobladora de Sigourney Weaver, que ella misma y tal, se podría, la verdad, haber aprovechado para meter una historia ahí.
Hay actores de doblaje porque también son actores, aunque no se les ve.
Ya hacen un trabajo muy difícil.
Muy bueno y muy difícil. Porque tienen que masticar a la vez que ellos, tienen que bostezar a la vez que ellos, tienen que morirse a la vez que ellos. Entonces, señores de académicos de los Goya, tendríais que crear esa categoría. Ahí lo dejo.
Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que es un gremio que yo creo que con el mundo de los actores normales, bueno, hay un cierto pique ahí.
Sí, pero
gremial.
A mí no me parece bien. Aquí todos son importantes.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que tenemos una industria desde hace muchísimos años, además de dobladores, de lo mejor del planeta.
Y muy característicos. Y cuando han hecho sus huelgas y los han cambiado por otros actores o actrices, el público no le gusta. O sea que yo también lanzo una lanza a favor de ellos.
Ah, sí, totalmente.
Ya me he enfadado. Venga, vamos al siguiente estreno, que son los Aitas. Que a Tony y a mí nos gusta mucho la palabra Aitas. Los Aitas, así con tu acento.
Hay que decirlo así, los Aitas.
Exacto, con tu acento de Zumaya. Muy bien. Esta película, dirigida por Borja Cobeaga, tiene un reparto muy bueno, entre ellos Juan Diego Botto, Ramón Barea y Kim Gutiérrez. Vamos a ver, en el Bilbao de finales de los 80, un equipo infantil de gimnasia rítmica se encuentra ante la enorme posibilidad de participar en un campeonato en Berlín. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de las madres para acompañar a las niñas, la responsabilidad de asistir al evento recae en los padres, o sea, en los Aitas. Estos muestran poco interés en el viaje, el deporte y en muchos casos en sus propias hijas. Esta situación plantea un desafío inesperado y revela la desconexión emocional que muchos de estos hombres tienen con sus familias. Es que papá en vasco es Aita, de ahí el título de la película. Bueno, yo creo que a priori puede ser divertida, también muchos padres se van a ver reflejados y quizás muchas madres también, en tanto en cuanto el cómo son en casa los Aitas, los padres. Yo creo que puede ser un entretenimiento para las parejas que vayan a verlo, si son padres, y yo creo que más de una ocasión se van a ver reconocidos.
A mí me parece una película interesante, primero porque Borja Cobeaga es un tipo que sabe hacer muy bien la comedia.
¿Borja qué?
Cobeaga. Estamos hablando de un tipo que empezó de guionista en Vaya Semanita, en la televisión vasca, y se hizo ya un nombre, digamos, como guionista ahí. Se estrenó, me parece, como director con Pagafantas, que fue un pequeño éxito.
Madre mía.
Y a partir de ahí ha ido haciendo pues un montón de comedias, unas algo mejores y otras algo peores. Pero es un tipo que sabe perfectamente lo que hace con el mundo de la comedia. Y en este caso ha hecho una comedia con un punto también histórico, porque se ha tirado ahí a los 80. Bueno, ves el cartel y ya ves ese,
el color,
ese toque,
la textura,
retro,
sí,
y tal, que puede estar muy gracioso.
Sí.
Pero le ha dado esa vuelta a ver a la reflexión de las formas de los machos,
sí, en los 80.
En los 80 y los 90, que yo creo que la reflexión, lo que tú dices, ¿no? La reflexión desde el punto de vista de ahora, de 2020 y tantos, a ver cómo eran los 80 y las mochilas todavía que había ahí.
Sí, porque en esa época los roles lamentablemente seguían muy marcados. Los niños eran de las madres y los papis estaban todo el día trabajando.
Así que yo creo que puede ser una película, primero, graciosa, divertida, pero que, bueno, que remueva ahí determinadas cosas, sobre todo si, que estoy seguro que ahí el director habrá tirado para hacer comedia, digamos, con un punto muy irónico y muy sarcástico sí. con los hombres.
Sí, yo creo que sí. Está bien que también haya este tipo de películas. Así que háblanos del siguiente estreno, háblanos de 8.
Pues sí, este estreno a ti te va a interesar.
Por supuesto.
Primero porque está Julio Medem.
Y me encanta, yo adoro a Julio Medem.
Maravilloso director.
Sí.
Y que además entra o vuelve al territorio dramático y romántico.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
el Julio Medem, que a veces hace cosas un poco más fuera de sus dominios, a veces funciona más o menos, pero cuando Julio Medem se va al drama romántico, es una garantía de que el tipo sabe muy bien.
Ojo con El árbol de la vida.
Por eso.
Esa, es una de mis películas favoritas. Yo creo que ahí descubrí a Medem. Y dije, para mí.
Sí, sí, pero curiosamente es que esa es una peli, digamos, como de su segunda etapa o de su vuelta, porque él había hecho su primerísima etapa, con...
le he dicho, no comas más arroz los jueves. Ya sé que es el día de la paella, pero intenta comer una sopita, una verdurita.
Oye, Julio Medem, vamos Julio a ver, Medem. Ayúdame.
¿Qué?
Ayúdame.
Dime,
Julio
dime.
Medem.
Dime.
Los amantes del círculo polar, por ejemplo.
¡Wow! ¡Qué
claro,
peliculón, por
pues,
favor!
El primer gran clásico de Julio Medem es Los amantes del círculo polar.
¡Qué buena!
En ese contexto de drama romántico es ese.
Y El árbol de la vida también me encantó.
Claro, pero esa es como su segunda etapa.
Wow.
Y Medem ha ido jugando con muchas y de vez en cuando vuelve
sí.
al drama romántico, en este caso sí. con 8.
Sí.
Además que tiene un casting muy potente, como sí. son Javier Rey,
sí.
Ana Rujas y Álvaro Morte.
Me falta Álvaro Cervantes. Si hubiese bueno. estado ya Álvaro Cervantes, ya te digo yo que esta se estrena mañana.
Y estás allí.
Y voy corriendo.
Bajo la lluvia.
Sí, voy corriendo al cine. Me encanta. Venga, cuéntanos.
Pues 8 cuenta la historia de Octavio y Adela, que nacen en dos pueblos vecinos, en el mismo amanecer en que se proclama la Segunda República. En un momento histórico, por tanto, que marcará el inicio de sus vidas y que sin que ellos lo sepan, el comienzo de una conexión que los acompañará a lo largo de los años. Desde ese primer día, sus destinos quedarán entrelazados de una manera casi simbólica, representando un 8 infinito en el que sus vidas se cruzan y se separan en 8 momentos. Que además serán momentos clave durante los 90 años de existencia. A lo largo de ese tiempo la historia de España también se desarrolla de fondo, atravesando las distintas etapas de conflictos y cambios sociales que marcarán a toda esa generación.
Qué ganas de verla, por favor. Vamos a ver si mañana tenemos un hueco y nos escapamos a verla. Uf, además el cartel me encanta. Y el 8 y el infinito... para mí significan mucho. Así que vamos a ver si mañana podemos hacer un hueco para ir a verla, porque tiene una pinta estupenda.
Es un territorio en el que Medem se mueve tan bien.
Sí.
Es un especialista en estas historias, además,
sí.
en que juega continuamente con la poesía visual y con esas historias de destinos que juegan entre ellos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y vamos con el último estreno de la semana, que es Novocaín. Bueno, que hemos elegido, hay más, pero bueno, nosotros siempre elegimos unos cuantos porque es que si no podíamos hacer el programa aquí 3 horas.
Sí, ese es uno de los problemas que tenemos últimamente, y es que se estrena muchísimo material y no tenemos tiempo, y aparte de eso, pues bueno, la idea es que hacemos un poco de prescriptores.
Sí.
Es decir, es que no todo el mundo puede verlo todo.
Todo.
Todo claro. lo que se estrena. Así que bueno, intentamos escogeros un poquito.
Pues Novocaín o Novocaín, no sabemos. Está dirigida por Dan Berg y Robert Olsen. El reparto tiene a Jack White y Amber Muthauser. Es que también los nombrecitos, de verdad. Muthauser. Bueno, como se llame la señora. ¿De qué trata Novocaine? Un hombre introvertido, tranquilo y sereno, nacido con un trastorno genético que lo hace inmune al dolor físico, lleva una vida discreta y solitaria. Todo cambia cuando su pareja es secuestrada durante un violento atraco a un banco. Obligado a actuar, descubre que su condición, vista siempre como una rareza, es ahora su mayor ventaja, para salvar a su novia. Sin miedo al daño físico, se lanza en una peligrosa misión para salvarla, enfrentando criminales despiadados mientras sufre golpes que harían caer a cualquier otro. Bueno, el argumento, a ver, como poco es original. Ya el cartel de la película ya te da a entender un poco de qué va la película. Bueno, habría que ver ese trastorno genético, de qué le viene, porque claro, eso no es muy normal. ¿Por qué? Porque aunque tú el dolor físico no lo sientas, pero tu cuerpo sí que lo va sintiendo porque se te están dando, lo invento, patadas en el estómago, dame, dame, que no me duele, hasta que llega un momento que el estómago de tanto darle te revienta. O sea,
claro, claro, no, es que el juego es ese. Bueno, claro, tú puedes no sentir dolor, pero el daño se está produciendo.
Exacto, es como, no, apuñálame, apuñálame, y a lo mejor te estás quedando sin riñones. Por eso te digo que, bueno, el señor que califica la ha calificado de acción y suspense. Bueno, veremos, a ver, como poco es inquietante el argumento que tiene.
Sí, el planteamiento es curioso.
El planteamiento es curioso, pero bueno, supongo que es para pasar un ratito, digo yo. Pero
sí,
bueno.
Sí, tiene pinta de ser peli de acción y de tortas.
Sí, a mansalva.
Sí. Pero bueno, la verdad es que el planteamiento es curioso, cuanto menos.
Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues si os parece, vamos a probar a escuchar a David Fleming, que es el músico original de The Alto Knights, de la película de Robert De Niro por partida doble. Uh-huh. A ver qué nos comenta, porque además ha escrito temas para los dos personajes. Genial. Y en este caso es el tema para Vito, que es uno de los personajes de Robert De Niro, los dos principales. A ver cómo suena.
Això és La Butaca Indiscreta.
Pues una música muy
inquietante.
Sí, muy moderna en su sonido. La verdad es que Barry Levinson es un tipo interesante también en lo musical. Ha tirado por todos, ha trabajado con todos. Uh-huh. Y bueno, le gusta además sobre todo cambiar. que es lo que decimos, que sí. Es que ha trabajado con Zimmer, ha trabajado con Williams, ha trabajado con los mejores, y parece que le gusta cambiar continuamente de sonido en sus películas, y eso es interesante. Pues cuéntanos un poco la taquilla, cómo están las cosas en la taquilla americana y española.
Norteamericana, sí, claro. Mira, en el número 10 está Sin Oxígeno, en el número 9 The Monkey, en el 8, Policán. Como siempre, las películas que son de animación funcionan muy bien. Lleva 7 semanas en taquilla. En el número 7, Paddington. Aventura otra. A la selva.
Otra peli infantil, etcétera, etcétera.
Exacto. En el 6, The Last Supper. Esta no se ha estrenado aquí en España todavía. El día 5. En el número 5, El día que la Tierra explotó.
Estamos en las mismas. Sí. Poco a poco irán llegando todas.
Sí. En el número 4 sigue Capitán América Brave New World. En el número 3, Black Bag Confidential. Está también, que tampoco se ha estrenado en España. En el número 2, Mickey 17. Y en el número 1, Novocaine o Novocaine. Yo creo que es Novocaine, pero bueno.
Uh-huh. Sí, sí, que al menos en Estados Unidos ha arrancado muy, muy, muy fuerte.
Es que es muy curiosa.
Porque ha desbancado a Mickey 17, que sí. Llevaba 2 semanas, que hizo una primera entrada en una primera semana muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte,
sí.
Y que parece, bueno, está en el 2 ahora, pero bueno, ha pegado un bajón muy fuerte también Mickey 17, veremos a ver.
Bueno, también es un poquito así rarita, ¿eh? A ver, en España, la taquilla española, en el número 10, The Monkey, en el 9, Cónclave, hay que ver los Goya,
aguantando,
los Oscar,
aguantando ahí.
Los Oscar, 12 sí, semanas.
Señor.
En el número 8, Mufasa, el Rey León, ahí vamos, 13 semanas en cartelera. En el número 7 está Lee Miller, en el número 6, Capitán América, Brave New World, en el 5, Anora. Anora, esta película, ahora como ha ganado el Oscar a mejor película,
la van ahí aguantando,
la van aguantando
todo lo que pueden.
En el número 4, Paddington, Aventura en la Selva. En el número 3, A Complete Time Now. Felicidades, Tony Herrero.
Sí, sí, yo me alegro
porque
mucho
que siga
ahí.
En el número 2, Mickey 17. Y en el número 1, Wolfgang Extraordinario. Cuéntanos, ¿te gustó Wolfgang Extraordinario?
Pues me parece extraordinario primero que esté en el número 1. La verdad es que felicidades a todos los que hayan pensado que era un buen momento ahora para estrenar esta película. En ese interín en que tenemos películas antiguas que ya han pasado por Oscars y festivales y premios y no sé qué, pero todavía no había llegado como el gran estreno grande, o el gran estreno, digamos, para adultos.
Uh-huh.
Porque Wolfgang, al fin y al cabo, o sea, no es una película que esté planteada como una película para gran público, es una comedia pequeña, una película sobre personajes. Y es la historia de un niño, su abuela y su padre. Lo que pasa es que está muy bien escrita y es una película muy, muy tierna, muy bien planteada, muy bien escrita, muy bien interpretada. Y se nota que en este caso, pues bueno, es una película que está hecha con el corazón y para el corazón. Así que bueno, pues sales reconfortado, tienes tus momentos en que sufres y tienes tus momentos en que te ríes. Es una película que consigue lo que quiere, que es contarte una historia muy pequeña sobre eso, pues un niño que tiene autismo, que es extremadamente listo, pero que tiene esos problemas de comunicación y que están en una situación emocional muy compleja y que tiene que sobrevivir con su abuela y con su padre, que es un tipo que no ha ejercido de padre y que ahora pues tiene que ejercer. Yo la recomiendo, obviamente, si os gusta ese tipo de peli. No vayáis a verla si os gustan cosas como Novocaine, porque os vais a aburrir. O Mickey 17, porque no es vuestro tipo de cine. Pero si os gusta el drama con un puntito de comedia y echar un par de lagrimillas y emocionaros un poco, es vuestra película, así que aprovechar ahora que parece que todavía aguanta bien en los cines y habrá salas en las que ir a verla.
Qué bien, me alegro mucho. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de nuestro protagonista de la semana, que es Robert De Niro, como hemos anunciado antes. un señor que tiene 81 años, perdona, antes el dato me he equivocado yo, tiene 81 años, con lo cual se lleva un año con Barry Levinson. Así que tiene ahora mismo 81 años, es de ascendencia italoamericana porque él nació en Manhattan, en Nueva York, o sea que más norteamericano no puede ser. Ganador de 2 premios Oscar, el primero como mejor actor de reparto por El Padrino Parte 2 en 1974 y el segundo Oscar como mejor actor por Toro Salvaje en 1980 y ha sido 5 veces nominado. Si hablamos de Robert De Niro, tenemos que hablar también de las películas de Martin Scorsese, porque hubo una época, ahora nos lo explicará Tony Herrero, que eran como era un tándem, era Scorsese De Niro en muchísimas películas. El actor y el cineasta han formado un tándem inseparable durante décadas desde que se encontraron en Malas Calles en el año 73. En este ranking de lo mejor del actor faltan, eso sí, películas también icónicas como El Cabo del Miedo o la comedia, Los Padres de Ella. Bueno, nosotros vamos a hacer las 16 mejores películas de Robert De Niro ordenadas según nuestros amigos de Fotogramas. Entonces, si te parece, Tony Herrero, tú has visto muchísimas películas más que yo de Robert De Niro. Yo puedo comentar las pocas que habré visto, a lo mejor he visto más, no lo sé.
Te sorprenderás.
Me sorprendería. Sí que he visto. Sí, por ejemplo, El Cabo de Miedo es una película que a mí me encanta. Y Los Padres de Ella creo que la vi, pero es que yo a De Niro en comedia, yo es que no lo tengo asociado mucho a la comedia. Pero
no,
bueno.
no, es que no es un tipo de comedia. Sabe hacer comedia pero, y Los Padres de Ella es muy divertida, etcétera,
sí,
etcétera.
Pero es que yo no le veo ahí. Entiendo que los actores tienen que cambiar de registro, porque es que no, ahora mismo...
Sí, se aburren, además.
Es que ahora mismo lo han vuelto a encasillar en la película que se estrena mañana, otra vez.
Es que hace de dos mafiosos, no hace de uno, hace
claro,
de dos.
O sea, es que no se quita la lacra de la mafia, vamos, ni con agua caliente. Bueno, vamos a empezar, porque como siempre vamos muy pillados de tiempo. Empezamos el número 16, que según Fotogramas... Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, como no, del año 23. Bueno, esta película la fuimos a ver al cine, creo recordar.
Sí.
Que duraba
sus tres horas largas.
Que tiene un final que nos encantó. Yo recuerdo que a mí me encantó. Da un giro muy chulo.
Sí. Es una cosa además para enganchar a los fans un poco, hacerle un poco de premio a toda esa gente que lleva siguiéndolos a ellos dos, tanto a Scorsese como a De Niro, mucho tiempo. Es una especie como de regalo para los fans.
Sí, yo creo que fue eso.
Es muy bonito.
Es muy chulo, tiene un final muy chulo y fuimos a verla como unos campeones. Allí 3 horas que estuvimos. Oye, sin más.
Pues como El Padrino 2, que dura 3 horas.
Por lo mismo.
Pum.
A ver, en el número 15 está Novecento, de Bernardo Bertolucci, del año 76. Yo, lo siento, esta película yo no la he visto. ¿Tú?
Yo he visto Novecento. Novecento es precisamente la historia de Italia durante el año, durante el siglo de 1900, porque se llama Novecento. Uh-huh. La película empieza con la muerte de Verdi en 1901. Y se acaba, obviamente, digamos, con la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de los aliados en Italia, etcétera, etcétera. Y, por tanto, habla de los primeros 50 años de toda la historia de Italia. Es una película también larguísima. Larguísima quiere decir la versión, digamos, se hizo una versión para televisión, digamos, para hacer como una serie, y duraba 5 horas.
Wow.
Entonces, y Bertolucci consiguió hacer todo ese, además con un casting espectacular que estaba.
Sí.
Robert De Niro, estaba Depardieu, estaba Donald Sutherland, estaba Burt Lancaster, la mitad de todo el cine italiano se planteó estar allí y tal, porque, a ver, es una peli dura, es una peli que tiene un par de escenas muy chungas, porque, claro, habla de los años 20 en Italia, todo el conflicto de clase, etcétera, etcétera. Donald Sutherland contaba, porque Donald Sutherland hace del malo más malo de todos, que es un tipo que es como el pre-nazi italiano y tal, y es un personaje absolutamente vomitivo, es un personaje que se te revuelve las entrañas de lo que hace. Donald Sutherland decía que había rodado la peli, pero que él nunca la había visto. Porque recordaba que no tenía capacidad para verla.
Esto le pasa a también, ahora no, se me ha ido el nombre al protagonista del Pianista, que ha ganado el
con
Oscar.
Con Adrian Brody.
Adrian Brody dice que el Pianista no puede verla, no puede.
Sí,
no
pero
puede.
Bueno, en este caso Adrian Brody, por las cosas que le pasan a su personaje, sí. En el que es caso de Donald Sutherland era las cosas que él hacía, que su personaje hacía. Pero bueno, es una muy buena película, pero no para todo el mundo.
Bueno, vamos con el 14, El rey de la comedia, que también es de Scorsese, del año 82. Esta yo tampoco...
Esta es una rareza.
Tampoco la he visto.
Esta es una rareza, El rey de la comedia es una rareza, porque Scorsese, que es un loco de la música, hizo un musical en el que puso a Robert De Niro a tocar el saxo, uh-huh. Y hacer una especie como de historia del jazz... ficcionado, con el tema de los tipos que hacen comedia en televisión y que comenzaron a hacer como night shows en la televisión americana, etcétera, etcétera. ¿Sabéis el personaje de Robert De Niro en Joker? Uh-huh. Pues es una especie de reversión del personaje de esta película. Uh-huh. Entonces, bueno, es una película interesante, pero digamos que es una rareza dentro de la historia del cine, tanto de Scorsese como de De Niro.
Uh-huh. Esta sí que la he visto. En el número 13 está Despertares, de Penny Marshall, del año 90. Esta la he visto. Esta es tan bonita.
Esta es tan bonita. Muy dramática, muy bonita.
Y además con Robin Williams.
Robin Williams, que está maravilloso además
el
también.
El famoso doctor Malcolm Sawyer, interpretado por Robin Williams. Cuando se despierta Robert De Niro,
es maravillosa esa película. Una de esas películas que...
Que te marcan, porque yo me sigo acordando de escenas de esa película.
Sí.
Es maravillosa esa película.
Pues mira, es una película que yo tengo ganas de volver a ver.
¿Sí?
Porque hace tanto tiempo que la
yo
vi,
también.
Pero tantísimo.
Pero ya hay escenas que no...
Pues yo tengo muy buen recuerdo, pero no encuentro o no se me quedó determinadas cosas. Me quedó como la sensación.
Bueno, pues eso tiene fácil solución.
Sí.
En el número 12, Una historia del Bronx, de Robert De Niro, del año 1994.
Sí, su debut en la dirección.
Tampoco la he visto.
Es una película interesante porque tú ves a Robert De Niro tratando de hacer una película a la Scorsese, uh-huh. pero desde el punto de vista, digamos, no de los gángsters, sino de los que se tienen que enfrentar a los gángsters desde abajo. Robert De Niro hace de un tipo que es un conductor de autobús y que se da cuenta de que su hijo tiene como aspiración ser un gángster.
Ah, estupendo.
Es fan, por decirlo, es claro, porque los gángsters son los que viven bien, mm-hmm. los tipos que se pasean por el barrio,
claro.
y son los guays, los que le van dando billetes a los chavales para que hagan recados, no sé qué. Y el personaje de Robert De Niro es un conductor de autobús que se da cuenta de que su hijo se le está escapando y se le va a meter en una banda porque él idolatra al gángster del barrio.
Claro.
Y está contada desde el otro lado. Y la verdad es que es una película sencilla, pero muy bien contada.
Bien. En el número 11, El irlandés, de Scorsese, del año 19. Esta es de producción Netflix. Esta también la vimos en el sofá, bien ahí...
Sí. Todo el trabajo de volverles a ellos a cambiar entre ser jóvenes y ser viejos. Todo ese trabajo visual de Robert De Niro, de Joe Pesci y de Pacino. Yo reconozco que a mí tampoco me pareció la bomba de película.
No.
Me gusta, sí, es una buena peli.
Sí, pero no es wow. Sí, sí.
Pero es que...
Te gusta, pero no te entusiasma.
Exacto, sí, no me vuelve loco. Para nada.
En el número 10 está Brasil o Brasil, de Terry Gilliam, del año 84. Yo esta tampoco la he visto.
Esta es otra cosa muy rara también. Terry Gilliam venía de los Monty Python. Era el tipo que dirigía las idas de olla de los Monty Python. Yeah. Y hay un momento en el que se le gira y dice, pues ahora me voy a hacer ciencia ficción y tal. Y bueno, Robert De Niro hace un papelín pequeño, pero muy potente y tal. Bueno, es una película rara. Entre la sátira social y el ciberpunk, es una peli curiosa. Para los amantes de Terry Gilliam, pues es claro, es el Sancta Sanctorum. Pero bueno, a mí me gusta sin entusiasmarme tampoco.
Bueno, la siguiente seguro que nos suena a todos. En el número 9, Los Intocables de Leon Ness, dirigida por Brian De Palma, en el año 87. También otra película con un elenco bastante
tremendo,
potente.
Tremendo.
Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro. Aunque en este caso fue Sean Connery el que se llevó la gloria en los premios Oscar. En los premios, perdón. Incluido un Oscar a mejor actor de reparto.
Sí, sí, lo que no había conseguido Sean Connery en tanto tiempo, se llevó el actor de reparto él y no se lo llevó De Niro, que hacía de Capone.
De Al Capone, sí, de Al Capone. En esta película vuelve otra vez la mafia, vuelve otra vez los gángster, vuelve. Es una lacra, no una lacra. Yo quiero creer que la gente lo tiene identificado con ese género, ¿no? Y él supongo que se sentirá muy cómodo y además sus facciones también dan.
Sí,
al
sí,
ser,
sí, sí.
Tiene esa ascendencia italiana por parte de padre y luego por la madre creo que era irlandesa. Entonces tiene ahí una mezcla física muy interesante para este tipo de películas.
Sí, a ver, él yo creo que lo tiene absolutamente integrado, asumidísimo. Sí, además, sí. Bueno, es que él empieza en los thrillers de Scorsese como Malas Calles, sí. Y a partir de ahí, pero es que él tiene un tipo de facciones también que le obligan a eso.
Sí. En el número 8 tenemos El Cazador, de Michael Cimino, del año 78.
Otra brutalidad de película, pero que es
difícil.
Me has
dado con esa cara. Dios mío, ha puesto.
Es que esa es otra película de 3 horas sobre los tipos que vuelven de Vietnam, grillaos totalmente. Es una película muy dura, muy buena, pero muy dura. Y la verdad es que De Niro hace otro papelón con Christopher Walken, etcétera, etcétera. Y son 3 veteranos de Vietnam, a cual más girado de la cabeza. Y bueno, es difícil, es otra peli difícil de ver.
Vamos con otra calificada como una de las mejores películas de la historia del cine, que es Toro Salvaje, como no, de Scorsese, del año 80. Y si no recuerdo mal, Scorsese, De Niro se lleva el Oscar.
Sí, diría que es el otro Oscar que se lleva De Niro, en este caso como protagonista, porque hace de Jake LaMotta, de un boxeador en horas bajas, con lo cual en la película tú le ves como boxeador sano y por tanto pues con todo el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y cuando Jake LaMotta se convierte en un mero presentador de espectáculos, que ha engordado, que se ha hecho mayor, que no sé qué, y la transformación de De Niro en esos dos casos, la verdad es que la película es espectacular por guión, por dirección, por fotografía, y porque Robert De Niro está espectacular, y curiosamente es como una especie como de vuelta de tuerca al rollo de que sigue siendo, no es una peli de mafia. Hay cositas que te recuerdan a ese ambiente, pero no es una peli de mafia como tal.
Bueno, en el número 9 está Casino, nuevamente de Scorsese, del año 95. Volvemos al tema fetiche, las historias de gángsters y de mafias. En este caso, una de las actrices era Sharon Stone, que la nominaron al Oscar a Mejor Actriz por esta película, puro cine negro, clásico y con espíritu scorsesiano.
Sí, sí.
Suma Casino. Y sigue. Vamos a acelerar un poquito porque, como siempre, vamos pillados. En el número 5, ¿me estás hablando a mí?
Sí, ¿cómo
es en inglés? ¿Cómo es en inglés?
Are you talking to me?
Estamos hablando de la grandísima película de Scorsese, de Taxi Driver, una película de las favoritas de Tony Herrero. Le encanta Taxi Driver. Cada vez que puede, o la ponen por la tele, en alguna plataforma la vuelve a ver. Yo creo que una película que a ti te gusta mucho.
Bueno, y es, fíjate, es otra película muy dura.
Sí, sí, durísima.
Durísima. Sales destrozado de sí. verla cada vez que... Pero es como muy catártica.
Sí, a la vez, sí.
Bueno, a mí me parece la primera obra maestra de Scorsese.
Sí.
Clarísimamente. Uh-huh. Y obviamente, pues claro, yo le tengo también un aprecio especial y lo tengo que decir porque es la última película en la que suena la música de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann muere grabando la banda sonora de Taxi Driver y por eso la película está dedicada a la memoria de Bernard Herrmann.
Sí. Bueno, en el número 4, Hit, de Michael Mann, del año 95. Esta yo tampoco la he visto.
Esta es un thriller de atracos que se vendió como la película en la que Pacino y Robert De Niro por fin coinciden. ¿Por qué? Porque en El Padrino 2 hacen de personajes diferentes en tiempos diferentes, con lo cual no coinciden.
No coinciden, sí. Entonces, es cierto.
En esta de repente es ¡wow! Robert De Niro y Pacino en la misma escena.
Pacino, que también tiene todos los rasgos de hacer películas de mafia y de...
Sí. Y bueno, y comparten una escena de 10 minutos.
Bueno, pero...
bueno, la peli es muy buena. La peli es un thriller súper interesante. Michael Mann está ahí desde sus tiempos de corrupción en Miami y compañía. Y tal, es un muy buen director.
Bueno, vamos a entrar en el top 3 así rapidito. Vamos a intentar hacer una sinopsis pequeña para ir al número 1. En el número 3 tenemos Érase una vez América, de Sergio Leone, del año 84.
Otra película de 3 horas y pico, prácticamente 4. Toda la historia. Bueno, a ver, la historia de los barrios italianos en Nueva York. Era la película que quería hacer Leone desde tiempos de toda su vida, que quería hacerla y tal, y la consiguió hacer, pero al final, bueno, hizo una versión de 4 horas, le dijeron, oye, que esto no se puede estrenar. No. Hizo una de 2, después, bueno. Pero bueno, y ahí estaba, obviamente, De Niro, porque tenía que estar en todas esas películas.
En el número 2 tenemos uno de los nuestros, nuevamente de Scorsese, del año 90.
Correcto.
Que comentan por aquí que los señores de Fotogramas, que es una de las mejores películas de Martin Scorsese.
Sí. Es que el tríptico, digamos, es Malas Calles, Taxi Driver. Es que Taxi Driver no es una peli de gánster como tal, con lo cual Malas Calles, Uno de los Nuestros y Casino. Sería el tríptico de pelis con Robert De Niro, con Joe Pesci, en este caso con Ray Liotta, y su célebre frase inicial, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser un gángster.
Bueno, nuevamente de gángsters, de mafia, ahí seguimos. Y cómo no, en el número 1, antes de que nos digan que nos vamos, El Padrino parte 2 de Coppola del año 74. Recientemente Tony Herrero y yo hemos vuelto a ver las películas del Padrino, las 3 películas, en todo su esplendor. Sí que es verdad, yo con la 3 me enfadé mucho el final, porque es verdad que, o sea, Tony las ha vuelto a ver, yo las he visto por primera vez. Sí, soy una de las raras que no había visto El Padrino, es verdad.
No eres tan rara, ¿eh? Hay gente que no la ha visto, pero que se calla.
Rápidamente, que nos están diciendo ya que nos vamos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con el ranking de Fotogramas en que El Padrino parte 2 sea la primera? ¿La mejor de Robert De Niro?
¿Es la mejor de la trilogía del Padrino? Sí.
Sí.
¿La mejor película de Robert De Niro? No.
Bueno, normal.
Pero bueno, es una gran película. Porque complementa todo aquello en el que El Padrino se queda un poco como, es que queremos saber más, pero bueno.
Vito Corleone.
Claro, es la película que complementa la historia de Vito Corleone.
Pero justamente yo pienso que es Al Pacino realmente el protagonista.
Es que el prota de la trilogía es Pacino.
Al Pacino, lo que pasa que De Niro bueno, hace un papelón muy bueno, porque hace un papelón de Vito Corleone de joven y el por qué le lleva a todo en el presente. Bueno, como vemos, Robert De Niro, Coppola, Scorsese, este trío, más Scorsese que Coppola, ha sido fundamental en la vida de Robert De Niro. Así que con esto nos vamos despidiendo. Nos volvemos a escuchar el 3 de abril, la semana que viene hay pleno. Así que sed buenos, id al cine. Tony Herrero, buenas noches.
Nos escuchamos en abril.